Buenos días, OMH. Habemus Papam, Francisco I o Francisco, como prefiere que lo llamen, será pionero no solo en el nombre, también es el primer argentino y el primer jesuita que acogerá al Vaticano como sucesor de Pedro. El reto que tiene por delante no es fácil, a lo que se suma la esperanza y la necesidad de una renovación en la Iglesia Católica. Que lo consiga o no, está por ver. ¡Arrancamos!
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves 14 de marzo y tendremos una jornada invernal marcada por el frío y los cielos poco nubosos. El viento será fuerte por la mañana y moderado por la tarde. Alcanzaremos una máxima en torno a los 14 grados y la sensación térmica de frío nos acompañará a lo largo del día. Nueve y 31 minutos y ha llegado el momento de repasar la actualidad del día conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Estefi Groseva y Andrés Maestre. Comenzamos repasando la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Alrededor de 300 personas participan en las novenas jornadas El accidente de tráfico y su entorno. Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El Centro Crimina de la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche han organizado las novenas jornadas de estudio El accidente de tráfico urbano y su entorno, que han comenzado hoy mismo, jueves 14 de marzo, en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. Alrededor de 300 personas, en su mayoría policías locales, procedentes de la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Comunidad de Madrid, se han inscrito en estas jornadas que finalizarán mañana viernes 15 de marzo. Durante dos días, los expertos analizan distintos aspectos de la prevención de los accidentes de tráfico y de la respuesta que la legislación española da a las infracciones. Al acto de inauguración asistirán el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, y el director del Centro Crimina, el profesor de la universidad, Fernando Miró. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciruana, clausurará las jornadas mañana viernes.
Además, la Universidad Miguel Hernández organiza el ciclo de conferencias Igualdad, ¿por qué? Nos lo cuenta Estefi Groseva.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. La Unidad de Igualdad y la Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández organizan el ciclo de conferencias Igualdad, ¿por qué? La charla inaugural, titulada ¿Qué pedimos a los profesionales y a las profesionales? Algo más, la impartirá la periodista Pilar López Díez hoy jueves 14 de marzo de 17:30 a 18:30 en la Sala Plató del edificio Quórum 5, ubicado en el campus de Elche. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.
Y seguimos con las noticias de ámbito nacional. Más refuerza su plan soberanista con el respaldo del 77% del Parlamento.
El Parlamento de Cataluña aprobó ayer, con el apoyo de 104 de sus 135 diputados, una resolución en la que se insta al gobierno de Artur Mas a iniciar un diálogo con el gobierno español para acordar la celebración de una consulta en la que los catalanes decidan su futuro político. El texto fue promovido por el Partido Socialista de Cataluña y todos los partidos que lo apoyaron, CiU, Esquerra Republicana e Iniciativa Esquerra Unida. Coincidieron en la importancia de que los socialistas catalanes se sumen también a la reclamación del derecho a decidir, la reivindicación sobre el que gira la política catalana desde hace meses. Solamente el Partido Popular y Ciutadans votaron en contra, 27 diputados, mientras que los tres de la CUP se abstuvieron.
Una sentencia de la Unión Europea pone a prueba hoy el sistema de desahucios español.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede hacer tambalear el actual sistema hipotecario español. Un modelo en el que las familias que no pueden pagar una hipoteca pueden quedarse en la calle y con la deuda a cuestas, y que como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y el paro provoca más de 500 desahucios diarios. El origen de todo está en el caso de Mohamed Aziz, un vecino de Martorell que fue desahuciado en enero de 2011 y cuyo caso llegó al juzgado mercantil número 3 de Barcelona. El titular del juzgado, José María Fernández Seijo, planteó una cuestión prejudicial a Luxemburgo para saber si la ley española es compatible con los derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria, después de que el Constitucional rechazara estudiar una cuestión de un juez de Sabadell sobre si las ejecuciones hipotecarias vulneraban derechos de los ciudadanos, buscando una mayor sensibilidad en la Unión Europea.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. El argentino José María Bergoglio será el Papa Francisco.
El futuro de la Iglesia está en el fin del mundo. Fue así como el argentino José Mario Bergoglio, el Papa Francisco, confesó en el balcón de San Pedro con pudor y modestia la extraordinaria sorpresa que le ha causado la designación como sucesor de Benedicto XVI. Dedicó a Joseph Ratzinger sus primeras palabras y pidió a los feligreses que abarrotaban la plaza de San Pedro que compartieran un Padre Nuestro en homenaje al obispo emérito, testigo de la proclamación de Francisco desde las habitaciones de Castel Gandolfo. Nunca un papa había sido elegido en Latinoamérica, nunca un papa había sido escogido entre los jesuitas, pero es cierto que el propio Bergoglio estuvo muy cerca de frustrar la victoria de Ratzinger en el cónclave de 2005. 8 años después, los cardenales no se han decantado por un pontífice joven, pero sí progresista y comprometido con la evangelización.
Y nos vamos ahora hasta el continente asiático. Xi Jinping es elegido presidente de China.
Xi Jinping ha culminado su ascenso a la cumbre. El líder chino, que ocupó en noviembre pasado la Secretaría General del Partido Comunista Chino y la presidencia de la Comisión Militar Central, los dos cargos de verdadero poder en el país, ha sido nombrado presidente de China. Se hace así con el tercero de los títulos que tenía su predecesor, Hu Jintao, con lo que se cierra la transición de poder a la quinta generación de dirigentes.
Y finalizamos ahora con las noticias locales, comenzando por Elche.
El paleontológico de Elche estudia un fósil de dinosaurio de hace 160 millones de años.
La policía estima que dos empresarios de Elche blanquearon en un año 10 millones con joyas.
En San Juan de Alacant,
San Juan acogerá unas jornadas sobre incendios forestales.
En Orihuela,
Orihuela exige 2,7 millones al Colegio Santo Domingo si no devuelve un solar.
Y finalizamos en Altea.
En Altea comienza un nuevo curso de manipulador de alimentos para desempleados.
Y hasta aquí las noticias de este jueves 14 de marzo. Gracias Steffi, gracias Andrés. Y nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH. No hay 37 minutos de la mañana y nos acercamos de nuevo al kiosco para ver qué nos traen las portadas de hoy con nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Creo que hoy te va a tocar hablar y mucho del Papa.
Sí, es que absolutamente todas las portadas traen la elección del nuevo Papa, mejor dicho.
Comenzamos, si te parece, por la del país.
La elección del jesuita argentino Bergoglio augura un giro en la Iglesia. El nuevo Papa, que se llamará Francisco, como el santo de los pobres, tiene un perfil ortodoxo en lo doctrinal y flexible en las cuestiones sociales. La imagen que nos trae en portada del diario El País es la de Jorge Mario Bergoglio saludando en la Plaza San Pedro, que ayer era alucinando de toda la gente que había esperándole, toda
y
la masa social que había arrastrado la elección del nuevo Papa.
La sorpresa de que entre tantos cardenales saliera él cuando las encuestas el día de antes pues arrojaban unos resultados muy diferentes. ¿Qué más nos trae El País?
Pues tenemos también en menciones al nuevo Papa, retos de gigante para un Papa distinto, la reforma de la curia y poner fin a los escándalos serían sus desafíos.
Que desde luego no son pocos.
Nos vamos ya al Paredo Nacional, refuerza su plan soberanista con la votación del Parlamento. Y es que el 77% de los diputados apoya la propuesta del Partido Socialista Catalán que rechaza el PSOE.
Y hasta aquí la portada del País. Pasamos, si te parece, a la del diario ABC.
Titula Francisco I. Comenzamos un camino de fraternidad, amor y confianza. Las primeras declaraciones del nuevo Papa. El argentino Jorge Mario Bergoglio, nuevo Papa.
Además que hoy sí que podemos decir que más que nunca el ABC es un póster porque no trae ninguna otra noticia en su portada.
La ha dedicado exclusivamente a la elección del Papa.
Además creo que si juntamos todas las portadas de hoy y las pasamos rápido podemos ver un saludo completo del Papa porque lo han pillado exactamente el mismo momento.
Efectivamente, ahora me acabo de fijar que la mano comienza un poquito más arriba de la parte de la cabeza y finalizamos ya con el diario La Vanguardia con la mano casi en la cintura.
Desde luego, pues pasamos si te parece a la portada del Mundo.
Al término medio, jesuita y argentino nos trae el Mundo. El nuevo Papa escoge el nombre que comparten San Francisco de Asís y San Francisco Javier. El cardenal Bergoglio, elegido por el cónclave para renovar la Iglesia. Nos vamos al Paredo Nacional, el Partido Socialista Catalán ejerce su derecho a decidir y deja en ridículo a Rubalcaba. Digamos que es la única noticia que se ha escapado de la monotonía de la elección del Papa, que es esa sorpresa en la votación en el Parlamento catalán.
Desde luego, y pasamos de la portada del Mundo a la de La Razón, que aquí cambia un poquito, creo que es la única que cambia.
Ahí ya sale un poquito, se ha inclinado, supongo que comenzando con las oraciones, Papa Francisco, titula el diario La Razón. Un pastor humilde que reza en español. siendo argentino.
No esperábamos otra cosa. Y de nuevo La Razón, igual que el diario ABC, no nos trae ninguna otra noticia en sus portadas. Más que nada para que lectores católicos pues puedan hacer una colección. Tengan ahí el póster, está muy bien, es muy práctico.
Hombre, hay gente que colecciona póster de fútbol y hay gente que colecciona póster de...
Para gustos las colecciones. Y pasamos, si te parece, a la portada de La Vanguardia.
Francisco, el Papa del Nuevo Mundo. El argentino Bergoglio ocupa a los 76 años la silla de San Pedro. Montoro negociará con el déficit, negociará el déficit con las autonomías. Os menciono el paro nacional y la economía española. Nos trae de nuevo esa elección en el Parlamento catalán que amplía la mayoría a favor del derecho a decidir, siempre dejando en ridículo, también como apuntan muchos periódicos, al Partido Socialista y empezar a Rubalcaba.
Y pasamos de La Vanguardia a las portadas de alcance local, comenzando por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que ya nos habla del Papa con un poquito más de confianza.
Francisco.
¿Para qué más?
Titula el diario La Verdad. El argentino Jorge Mario Bergoglio, primer papa hispanoamericano, primer papa jesuita. La elección del arzobispo bonaerense de 76 años es un triunfo del sector reformista frente a la curia. Y unas declaraciones que nos trae el nuevo papa: mis hermanos cardenales han ido a buscarme casi al fin del mundo, señala en su primera alocución.
Y pasamos de la portada de La Verdad a finalizar con la del diario Información en su edición de Elche. Ibai Vinalopó, que nos trae otro saludo.
Sí, que no abandona esa confianza que muestran los titulares periódicos. Francisco, nuevo papa. El cardenal argentino de 76 años se convierte en el primer jesuita y primer americano elegido pontífice y escoge el nombre del santo de Asís. Y una noticia de alcance económico: Hacienda calcula que Alperio ocultó al fisco casi 2 millones de euros en ingresos.
Y hasta aquí las portadas de hoy, todas muy monótonas, pero también es cierto que la ocasión lo merecía. Gracias,
fácil,
Carlos.
Fácil y sencillo para toda la familia.
Desde luego. Y nosotros hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 14 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el hall del edificio La Galia, junto a la entrada de la biblioteca, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. También en el Hospital General, en Camí de la Almazara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, Hospital General, en sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en la Cruz Roja, en la Glorieta de la Solidaridad 1, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Diez menos cuarto de la mañana y como cada jueves ha llegado el momento de preparar las palomitas, de acercarnos a la cartelera y elegir qué película vamos a ver. Y para ello, qué mejor que contar con nuestra experta, con Aitana García. Aitana, muy buenos días.
Buenos días, UMH, muy buenos días, Vero.
¿Qué nos cuentas hoy?
Bueno, hoy continuamos con premios. En esta ocasión cambiamos algo de tercio y nos vamos hasta San Sebastián, donde se celebrará el próximo mes de abril el Festival de Cine y Derechos Humanos, en el que el documentalista chileno Patricio Guzmán recibirá un premio por su trayectoria profesional. Patricio Guzmán es un cronista de la historia reciente de Chile desde la subida al poder de Salvador Allende. El documentalista ha sido artífice de documentales como En nombre de Dios, La Cruz del Sur, Pueblo en Vilo, Chile, Salvador Allende o El caso Pinochet. Guzmán ha sido premiado ya en 2011 por Nostalgia de la Luz, una película que le valió el premio Amnistía Internacional de este mismo festival que lo galardona este año. Con esta visita aprovechará también para impartir un seminario en el Museo San Telmo.
Pues nada, muchas felicidades para Patricio Guzmán y nada, Aitana, que nosotras no paramos de tener que buscar vestidos para irnos de un festival a otro, ¿eh? No paramos.
Sí, es verdad. Y bueno, y sin movernos casi de San Sebastián, también el programa de ayudas de cine latinoamericano del Festival de San Sebastián, Cine en Construcción, presentará 6 películas dentro del Festival de Cine Latinoamericano que se celebrará los próximos 21 y 22 de marzo en Toulouse. También volvemos de Galavero. Pelis de Perú, Chile, México, Venezuela, Brasil. Y Cine en Construcción es el programa de apoyo al cine de Latinoamérica en el que colaboran el Festival de San Sebastián y el Festival de Toulouse sobre cine latinoamericano. Y se realiza cada 2 años. Así que otra vez para cine latinoamericano en tanto en Francia como en España.
Podemos decir que la actualidad del cine esta semana se resume en premios y también en el talento cinematográfico de Latinoamérica.
Sí, un cine que a lo mejor no es tan conocido ni tan reconocido aquí, pero bueno, que ahí tiene, le hacen su huequito en San Sebastián.
Y que desde luego es para hacer un esfuerzo y conocerlo porque tienen grandes joyas que merece la pena ver.
Merece, exacto.
Y bueno, si te parece, Aitana, pasamos ya a los estrenos que podemos ver en la gran pantalla a partir de mañana.
A partir de mañana. Primer estreno que tenemos, Ana Karenina. Como todos los clásicos que han sido versionados ya una decena de veces y más, Ana Karenina no podía ser de otro modo. De modo que el clásico de León Tolstoy llega a la gran pantalla de la mano del director Joe Wright, director británico de las películas Orgullo y Prejuicio y Expiación.
O sea que tiene ya experiencia en este tipo de películas, porque Orgullo y Prejuicio sigue un poco la línea de Ana Karenina.
Sí, un cine un poco de época, esos amores ahí sufridos,
trágicos, que nos hacen llorar, que tanto nos gustan a nosotras.
Que tanto nos gustan. Bueno, pues en esta ocasión repite incluyendo a su musa Keira Knightley en el reparto, además de Jude Law y Aaron Johnson. Y bueno, ya conocemos la historia de este romance dramático ambientado en la Rusia del siglo XIX. Ana Karenina es una mujer que se codea con la alta sociedad y se enamora del joven oficial Bronsky. Abandona a su marido y a su hijo para seguir a su amante.
Además, recuerdo que cuando estaban rodando la película, era el propio director ofreció una rueda de prensa y dijo que esta versión iba a ser un poco diferente de las demás, que esta vez no se nos presentaba a Ana Karenina como esa víctima de los amoríos,
sí,
de la sociedad de la época,
siempre,
sino que esta vez iba a tener un poquito más de carácter y íbamos a ver las agallas de la protagonista, así que viene bien. Después de haber visto tantas adaptaciones al cine de esta novela, esta vez por lo menos nos toca ver algo un poquito más diferente.
Sí, cambiar un poco de tercio, porque si no la gente ya va al cine con la idea preconcebida de lo que se va a encontrar. Así que bueno, animamos a todos los espectadores que se acerquen para ver si se encuentran a una Ana Karenina un poco más diferente, ¿no?
Desde luego, vamos a ver qué nos ofrece Keira Knightley.
¿Sí?
Y bueno, el cine se llena de películas este fin de semana y muy diferentes.
Muy diferentes. La siguiente película que tenemos, El chico del periódico, una película estadounidense de Lee Daniels, interpretada por Matthew McConaughey, Zac Efron, John Cusack y Nicole Kidman.
El reparto ya de por sí merece la pena.
Merece la solo por el reparto. Luego habrá que ver, y por tema periodístico, ¿no? A ver qué tal se presenta. Este melodrama está ambientado en los años 60 y narra la historia de un periodista que regresa a su pueblo, en Florida, para investigar a un hombre condenado a muerte por matar a un sheriff. Bueno, la película realmente se centra en la ayuda del periodista, tanto por parte de su hermano pequeño como por parte de una joven que se ha enamorado del condenado a pesar de no haberlo visto. Parece entretenida para una tarde de fin de semana. A ver qué tal.
Desde luego, las dos películas que hemos analizado hasta ahora son un poquito de sufrir en la gran pantalla.
De pasarlo mal. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente que nos encontramos. Y terminamos este repaso por los estrenos con una película que ya comentó Vero la semana pasada y te confirmo, Vero, que llega a los cines.
La verdad que tenerte a ti como experta de cine, pues una ya se obliga a ponerse al día y actualizarse un poquito.
Un poquito. Bueno, Jack, el cazagigante, es una cinta estadounidense dirigida por Bryan Singer, una película de género fantástico que podremos ver en 3D y con un reparto encabezado por Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Ian McShane y Stanley Tucci. La historia es una adaptación para adultos del cuento infantil de Jack y las habichuelas mágicas. Como comentaste la semana pasada, venimos de Oz, Un mundo de fantasía, Hansel y Gretel, y aquí tenemos también la versión de Jack y las habichuelas mágicas.
Desde luego que para esta temporada de primavera parece que todos los estrenos van de adaptaciones de cuentos clásicos.
A ver, lo próximo que nos encontramos, esto no deja de sorprendernos nunca.
No ya por la adaptación de cuentos clásicos, sino porque ya no sé quién más queda por cazar. Porque tenemos a Hansel y Gretel, que ahora les ha dado por cazar brujas.
Cazar brujas.
Teníamos por ahí a Lincoln, que cazaba vampiros, y tenemos allá que caza gigantes.
Esto es un no parar de cazadores, no sé cómo se presenta el panorama.
Desde luego, ¿qué nos cuenta ya el caza gigantes?
Bueno, pues cuenta cómo la paz y entre los seres humanos y los gigantes llega a su fin cuando los gigantes secuestran a una princesa. Vamos, el cuento clásico que conocemos todos. Y ya junto a un grupo de hombres valientes se encargarán de rescatarla. Algo muy sencillo, un argumento, como podéis ver, muy conocido por todos y, bueno, más entretenimiento para este fin de semana, realmente.
Desde luego, aquí tenemos una peli de estas de llevar a toda la familia al cine.
Sí, de disfrutar un sábado sin preocuparse demasiado, sin tener que estar pendiente, por decirlo de alguna manera, de lo que va a pasar en cada instante de la película. Podemos un poco, eso,
Sí, que esta vez no tenemos suspense, simplemente nos sentamos en la butaca y a
relajarnos. Y a disfrutar, relajarnos un poco.
Pues si te parece, Aitana, finalizamos la sección haciendo un repaso al ranking, a ese top 5 de las películas de la semana pasada en la cartelera española.
Bueno, el número 5, puesto número 5 para la película Dando la Nota, que se estrenó también la semana pasada, no la anterior, y bueno, ahí está entre las 5 mejores. Cuarto puesto para Parker, de Jason Statham y Jennifer López, de la que no ha tenido mucho rebombo, pero bueno, ahí está, con su cuarto puesto entre las 5 mejores. Tercer puesto para Hansel y Gretel, que se ha quedado desbancada esta semana y le han quitado su primer puesto como líder. Y bueno, segundo puesto, muy buena entrada para el cine español con Los Amantes Pasajeros, esa película de Almodóvar.
Que además está recibiendo críticas de todos los colores,
de todo tipo,
hay que decirlo, pero en taquilla va muy bien.
Va muy bien.
Está siendo uno de los estrenos de Almodóvar que más dinero ha conseguido en pocos días, así que felicidades.
Felicidades para ellos. Y bueno, un último primer puesto, ya yo creo que todos sabíamos ya cómo iba a ser el resultado final de este ranking, Oz, un mundo de fantasía, de Sam Raimi, que entra muy bien en cartelera, ya la comentamos la semana pasada, y desbanca, como ya he comentado antes, a Hansel y Gretel.
Este tipo de películas que arrastran al cine a toda la familia, los peques, los más mayores y tal, pues siempre suelen tener muy buena acogida.
Muy buena acogida.
Pues nada, Aitana, muchísimas gracias por acercarnos todo el cine a Buenos Días UMH, te esperamos el próximo jueves.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
De una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Porque ella no me baila, un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su...
¿Qué me iba a decir? Que serías la sangre de...
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Nueve y 52 minutos de la mañana, 8 minutos nos separan del cierre del programa, pero no podíamos irnos, como no, sin analizar el acontecimiento de ayer, del mes y prácticamente del año. Esa elección del nuevo Papa que tras tres fumatas finalmente dio como ganador a Francisco I, o bueno, más bien dicho, Francisco, un Papa que aporta novedades y que veremos qué más cosas puede contribuir a la Iglesia. Y para hablar de él y bueno, y hablar de esta novedad, tenemos nuestra tertulia encabezada por Carlos Bartual, Estefi Groseva y Andrés Maestre. Chicos, muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué impresiones os ha causado esta elección?
Bueno, pues si quieres que empiece yo, a mí me ha causado muy buena impresión. Yo creo que la Iglesia por fin ha dado un giro, bueno, poco a poco lo ha hecho, ¿no? Ya lo estaba haciendo con Ratzinger, con Benedicto XVI, y bueno, ha hecho una apuesta por Latinoamérica, que creo que es una muy buena apuesta, por esos países que siempre han sido los grandes olvidados. Y creo que con el nombramiento de Francisco, del Papa Francisco, la Iglesia responde a una renovación. Es un Papa que es un ejemplo de austeridad y humildad.
¿Y vosotros, chicos?
Yo, de cara a todo lo que es Iglesia Católica, no me llama poderosamente la atención. Más que nada porque pienso que hay mucha gente que puede ser religiosa y no se ve identificada, primero, con la Iglesia Católica. Y segundo, ya volviendo al tema de la elección del Papa... Pues bueno, no olvidemos por qué ha tenido que dimitir Benedicto XVI, que ha sido manchado por esos casos de pederastia. Y bueno, yo espero que la Iglesia acierte, pero yo creo que necesita un lavado de cara y una renovación, no solamente en la figura del representante, sino al cómputo general.
Bueno, Carlos, Benedicto no ha dimitido por ningún escándalo.
Oficialmente hay que decir que se supone que
no por hecho eso.
La edad ha podido, sí, a las fuerzas,
es verdad,
y el pobre se tiene que retirar.
Pero hay alguien que se cree que...
Yo me lo creo. Yo creo, y además me parece muy bien que haya dimitido, dado el avanzado estado de de edad y de salud, ¿no? A mí me daba mucha pena ver a Juan Pablo II como estaba el pobrecito ahí en la silla. Entonces me parece que es lamentable llegar a esa situación.
Yo creo que a la gente a lo mejor más joven o los que no somos creyentes, pues no nos concierne tanto esta decisión, pero sí que es verdad que para la gente más mayor, cuando dimitió el Papa se le hizo un mundo. Hay gente mayor que no entiende esa decisión y que lo ha pasado mal, y está claro que el mundo necesita un papa. Eso yo creo que está clarísimo.
Bueno, cuéntanos, Andrés.
Claro, sobre todo el mundo católico, claro.
Claro.
Pero sí es verdad que, bueno, al final hay muchísima gente que, bueno, yo no sé, yo creo en algo, yo no soy católico, no soy practicante, sí, pero creo en Dios. Hay muchísima gente en esa tesitura. Yo creo que la misión de este Papa Francisco es precisamente reconducir. Carlos decía, hay mucha gente que no se siente identificada, pues creo que ese es el gran reto del Papa Francisco, hacer que la gente se siente identificada.
Desde luego. Bueno, como comentaba al principio, parece que su elección ha sido una sorpresa y se habla de él como un nuevo aire de renovación. ¿Creéis que finalmente lo conseguirá o de nuevo todo el poder que encontramos ahí en la cúpula del Vaticano va a poder con la voluntad del Papa?
Yo espero que sí, porque este Papa anuncia menos pompa y más reivindicación social. Es un Papa que va en autobús y se hace la comida, vive en un piso. O sea que no, que en principio ya renunció desde hace mucho tiempo a esa pompa que todos criticamos, yo el primero.
Pero cuando hablamos de reformas sociales o de una postura progresista de la Iglesia, no creo que sea, por ejemplo, apoyando la elección del matrimonio homosexual, por ejemplo.
Bueno, ya tendrán que venir las medidas, ¿no? Poco
pero,
a poco ya
pero
veremos
me cuesta
cómo
mucho, ¿crees? Yo me acojo a los antecedentes de la Iglesia. Y no sé, yo es que a mí, ya te repito, me cuesta mucho creerme algo que la Iglesia vaya a ser progresista, más que nada porque no lo ha demostrado y no creo que lo vaya a demostrar ahora. Si no, es que más que nada no, la Iglesia no tiene lugar en una sociedad que cada vez es más progresista y más joven.
Lo que está claro que es una gran noticia para Latinoamérica, es el primer Papa. Y yo creo que es muy bueno y muy importante para todos esos países y para toda la gente creyente que son de ahí.
Yo creo que los valores no pasan de moda, los valores no se quedan arcaicos, no se quedan atrás. Lo que tiene que hacer este Papa es intentar situar a la Iglesia también en los tiempos, ¿no? Hacer que la Iglesia se adapte un poco a los tiempos. Lógicamente no en todo lo que determinados sectores de la sociedad reivindican, porque la Iglesia también tiene su propia creencia sobre el matrimonio homosexual, el aborto y otros muchos temas controvertidos de la sociedad. Pero lo que tiene que hacer es bajar al suelo este Papa Francisco, pisar el suelo sin tanta rimbombante.
Bueno, ya sabemos que sabe rezar en español. La portada de La Razón no lo has dejado claro.
Pensábamos que era el primer argentino que no sabía español.
Hombre, teníamos nuestras dudas.
Yo creo que en más idiomas.
El argentino como idioma reconocido no existe, hombre, por Dios, eso es español.
Y yo quería hacer un pequeño apunte hablando de su apariencia, por frívolo que suene, porque mucha gente criticaba que, bueno, después de esa imagen cándida y bonachona que tenía Juan Pablo II, llegó Benedicto XVI, que tenía una apariencia mucho más rígida, mucho más dura. De este Papa he oído de todo.
A mí me parece de momento simpático, ¿no? Tiene una imagen
llamándose Paco.
Amable. Llamándose Paco, claro.
No puede ser muy malo.
Y es muy humilde, porque no es Francisco primero, ¿no? Ha dicho que le gusta que le llamen Francisco, ¿no? Más rollo cercano, ¿no? Sí. Paco ya no sé,
No, hombre,
Carlos.
No, evidentemente, pero si se llama Francisco, bueno, todo lo que sea quitarse primero, quitarse un poco también o renunciar a ese puesto jerárquico que dice que yo soy el Papa. Y vamos a ver también si la Iglesia, si dice que va a tener medidas progresistas, vamos a ver si a lo mejor ya al César lo que es del César y al gobierno lo que es del gobierno, la Iglesia tiene por tendencia a meterse en cuestiones políticas, mucho.
Bueno, sí, bueno, es un Estado también, el Vaticano es un Estado, entonces también opina sobre temas políticos. Y en cualquier caso, pues tiene una manera de ver el mundo, ¿no? De proponer cómo tenemos que convivir, por lo tanto, pues también a veces...
Ya, pero que en un país cuya... digamos que hay mucha gente que no es creyente, entonces, claro, tiene que aguantar también mucho las decisiones de la Iglesia cuando el gobierno es conservador.
Bueno, chicos, finalizando ya este debate, una pequeña descripción de este nuevo Papa, un pequeño titular, chicos.
Pues yo terminaría diciendo, che, qué bueno que viniste, Paco.
Francisco muy ilusionado con este puesto, yo lo veo, sonriendo al hombre.
Francisco tiene que convencer a Carlos Bartual de que la iglesia...
Buen titular para el ABC. Sí. Pues nada, nosotros nos vamos hasta mañana. Recordad que de nuevo tenemos una cita aquí mañana a las 9:30. Buenos días, UMH, chicos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias, Vero.
Hasta luego.
Y nada, un saludo de parte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico y de esta que os habla, Verónica Gómez. ¡Sed felices! And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?